Este es un podcast de Comunidad Fan.
Estamos con Pablo Feldman, como todos los arranques de semana. Pablo, ¿cómo andamos?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día para todos.
Bueno, estábamos hablando recién fuera de micrófono algunos temas importantes que tenemos para repasar, entre ellos la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, es la primera mujer en gobernar, ¿no?
Es la primera mujer en gobernar y es una mujer con una formación desde el punto de vista ideológico sólida, más allá de que su pensamiento esté en las antípodas de lo que por lo menos pienso yo, y me da la sensación que la mayoría de la gente que no está influenciada por una cuestión que parece de ataque directo, porque ella ha sabido utilizar muy bien eso, fundamentalmente el tema de la inmigración, el tema del nacionalismo, a partir de una crisis que hay en Europa con la llegada de gente que viene de África y que evidentemente a los europeos centrales no le gusta en lo más mínimo, ¿no? Ella es una mujer que ha reivindicado las ideas de Benito Mussolini, un genocida, que ha exaltado el sentimiento nacionalista, su rol de mujer, madre, cristiana y blanca. No quiero que eso me lo quiten, dijo en los discursos. Tiene una clara, digamos, oposición a lo que es el discurso LGTBIQ. Tiene una diferencia sustancial e insalvable con las políticas de inmigración de Europa, de toda la comunidad europea. Y es en alguna medida una exponente de la no comunidad europea, es decir, del nacionalismo y de la Italia blanca. Hermanos Italianos se llama su partido político, obtuvo el 23% de los votos, no es que tampoco sacó más de la mitad, pero con los otros sectores de la derecha, entre ellos Silvio Berlusconi, el inoxidable Silvio Berlusconi, van a conformar gobierno y por primera vez Italia va a tener una mujer, precisamente no progresista, no feminista, no incluida en este discurso que estamos viendo es el más dinámico en las políticas sudamericanas, por lo menos,
bien,
como primera ministra.
Bien, eso en materia internacional, para tener en cuenta, fue una semana de apariciones por el lado de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, haciendo referencia al juicio en la causa Vialidad, ¿nos resumís un poco?
Bueno, Cristina Kirchner quitó el eje de la cuestión jurídica que le había ya expresado Alberto Berardi, su abogado, con mucha precisión. Y esto, guste o no, se tenga simpatía o antipatía por Cristina, los hechos son los hechos, esto lo decía un americano, facts are facts, así decía, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que digan que Cristina estaba en una reunión en tal lado tal día y se vea que la reunión esa no fue ni en ese lugar ni fue ese día, y que haya una serie de imputaciones de esas características que son refutadas incluso por las tapas de los diarios que citan los fiscales como fuente informativa, me parece que deja bastante debilitada la acusación de Luciani. Pero Cristina puso el eje en su situación personal. Ella dijo, hasta el 1 de septiembre yo pensé que era proscribirme, sacarme de la cancha, limitarme políticamente. Ahora sé que pasa algo más. Se refiere inequívocamente al atentado del que fue víctima y que, digamos, según su propia declaración, milagrosamente salvó su vida porque no salió la bala. Pero es evidente que Cristina está en el centro de la escena, una vez más. Lo estaba antes del atentado, porque había movilizaciones permanentemente a su casa, y el atentado lo que hizo fue cambiar el eje y cambiar el clima. Ya no hay movilización. Si vos te fijás, los dirigentes más cercanos a ella están guardados. Máximo Kirchner no sale públicamente, no poco el Cuervo Larroque, ni Guado de Pedro. No digo que estén asustados, están preocupados. Tienen razones también para estar asustados, porque la escalada del discurso de odio, sin la condena que corresponde, hace que estén expuestos, ellos o cualquiera, a situaciones de violencia que no estábamos ya naturalizando en la Argentina, que hace 40 años de la recuperación de la democracia habían quedado en el pasado, ¿no?
Entonces, en cuanto al juicio, no se puede probar nada, no se puede probar asociación ilícita.
Yo creo que
no. O no se pudo, o no
va a estar el momento. Yo creo que no, porque además el concepto de Cristina en ese sentido es muy firme. Lo decía Daniel Herbeta, que cualquier cosa menos peronista o kirchnerista. Herbeta es un hombre del derecho, es un ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, y si vos me apurás y me decís que te digo que es radical, pero no importa.
Está bien.
Dijo, vos no podés acusar a un presidente o a un gobierno de asociación ilícita, porque la asociación ilícita requiere una serie de requisitos, como por ejemplo, organizarse de antemano para cometer tal delito. Ahora, si vos sos presidente, todo lo que haces es función. Y entonces, si hay una asociación ilícita, todos los actos son ilegítimos e ilegales. Incluso, como dijo Cristina misma, el decreto por el que se designó a Luciani, el fiscal que la acusa, como fiscal, tiene su firma. Y si ella está en una asociación ilícita y sus actos son ilícitos, ese decreto también sería ilícito, con lo cual Luciani no debería ser fiscal. Parece ridículo, pero están expresados en esos términos. Que se acuse a un gobierno cualquiera, sacarle el nombre y apellido de asociación ilícita es inconstitucional. ¿Qué hay que hacer? Eventualmente un juicio político, despojarlo de los fueros, dejarlo fuera del gobierno y después empezar a investigar las causas. Creo que es una situación rayana en el absurdo. Pero Cristina sabe que la sentencia en primera instancia le va a emitir uno de los jugadores del equipo de fútbol de la quinta de Mauricio Macri, en la que el otro jugador era el fiscal, tiraba el centro fiscal y cabeceaba el juez. Ella le habla al Tribunal de Casación, o sea, a la instancia de apelación, con lo cual es probable que para fin de año pueda salir una condena de primera instancia y para mediados de febrero o marzo pueda haber una revocatoria.
Pasando al ámbito provincial, han trascendido algunos audios de Sahin en modo killer, ¿eh?
Sí, en modo pelea de dinosaurios y a cabezazos, ¿eh? Porque esto no tiene nada que ver ni con la decencia, ni con las prácticas de mejorarle la vida a la mayoría de los rosarinos o santafesinos. Esto es una disputa de poder entre un sector del empresariado, de medios de comunicación, de gente que utiliza la pantalla, para decirlo de algún modo, de que se perseguía a opositores, a empresarios, a periodistas. Mirá, que me graban, no sé si tendrán pinchado o no tendrán pinchado mi teléfono, pero que se encontrarán con sorpresas que casi les parecerá ridícula si efectivamente lo escuchan, de lo que hablamos, del fútbol, de Independiente, o de otras cosas personales.
Pero digo, si no habla nadie más por teléfono, Pablo.
Bueno,
¿no? Los métodos son viejos ya.
Eso, también. Y Sahin diciendo las barbaridades que dice, ojalá lo caguen a tiro los rosarinos, ahí salió el progresismo putarraco de Rosario, algo, una cosa tan atroz. Lo de Sahin es tan torpe, sí. Es de tanta arrogancia, de tanta insolvencia, que se le vuelve en contra, porque Sahin tenía una buena idea para desentar la policía, para mejorar las relaciones entre el poder político y la delincuencia y romper eso. Pero se volvió en contra de él, se come a sí mismo, ¿no? Es una cosa realmente como el escorpión y la rana.
Porque en su momento hemos hablado de que tenía conocimientos, que tenía mucha formación técnica.
Él creó la policía aeronáutica, que fue la mejor policía, la PSA, ¿no? La Servicio Aeroportuario, para destrabar la droga, para desbaratar. Buenas intenciones. Ahora, es un arrogante, es un bocón. Todo eso se le volvió en contra. ¿Por qué? Porque en su pelea incluso contra Ferri, y no es que Traferri el bueno y Sahin el malo, o al revés, hay malo de los dos lados, la terminó perdiendo. ¿Por qué? Porque tuvo que desertar, se tuvo que ir. Abrió tantas frentes, se puso tanta gente en contra, incluso los que podían ser aliados, desde los medios de comunicación. Pero por supuesto, porque era un kamikaze. Esto, como te digo, Oso, no tiene nada que ver ni con que vivamos más seguros, ni mejor los rosarinos o los santafesinos, ni con que tengamos una sociedad mucho más equilibrada y justa. Es una disputa de poder entre dos sectores que se han tomado nota uno del otro y se están pasando factura.
Gracias, como siempre.
Un gusto.
Pablo Feldman, clarísimo, como todos los lunes aquí en Comunidad Fan.